8 y 13 minutos y ya está en línea Milagro Sala. Milagro querida, Cintia García y todo el equipo, aquí te saludamos.
Hola, ¿qué tal? Buenos días, Cintia.
Bueno,
aquí está.
Necesito preguntarte, pero bueno, a ver, ¿cómo estás, Milagro?
Bueno, mira, te estaba escuchando y te faltaba agregar esto nada más, de lo que acabas de decir, de que sí, es verdad, Fern entregó la provincia, las elecciones, no entregó a las organizaciones sociales, de quien te habla, pero lo que nunca se imaginó Fern, que Gerardo Morales lo iba a terminar también imputando en una causa, que es la causa de la mega causa, ¿no? Y que Fernández también era socio de Gerardo Morales en el litio. Tenían un porcentaje, ¿no? Pero bueno, te quería comentar esto porque para decir también parte de lo que pasa en Jujuy. Gerardo Morales no respeta ni siquiera a sus socios, ni a los amigos. Traiciona a todos con tal de ser él. Él, su familia y nada más.
Se debe a ese poder, ¿no, Milagro, que te tiene hoy presa? ¿Por qué estás presa y condenada y con la condena firme por la Corte Suprema? Me río porque es tan angustiante, porque es una tragedia griega prácticamente lo que está pasando.
Sí, mira, ayer cuando escuché lo de la condena, la verdad que en mí mismo, por mí dentro decía, ya está, era lo que tenía que pasar. Y por ahí cuando venían los compañeros a abrazarme, llorando, esto con mucha indignación, y le dije, es que tranquilo, no nos pongamos mal, porque era lo que tenía que pasar, era lo que estábamos esperando. Y muchos dicen, no, pero es injusto. Sí, es injusto. Sí, injusto por lo que sé que Milagro Sala representa a 5.000 compañeros que se pararon a las grandes estructuras, a las grandes empresas. Empresas de construcciones, a Braquier. Te podés imaginar que cuando cada que llegaba el 24 de marzo, o el día que teníamos que ir a Carilegua a marchar, era la organización más grande, ¿sí? Y nosotros una semana antes comenzábamos a hacer los talleres. Íbamos a Carilegua por la noche del apagón, ¿no? Y estábamos de 2 días ahí haciendo talleres para ver que los compañeros, los jóvenes, entren en conciencia de lo que pasó en el año 1976.
Claro, eso es imperdonable, porque con la Tupac, vos, tu fuerza, tu empuje, tu capacidad de movilización, ayudaste a los compañeros y compañeras de derechos humanos que venían que visibilizando, pero lo que ocurrió es que le diste una fuerza enorme, enorme a la visibilización de la injusticia también, ¿no? De lo que pasaba con Blaquier. Y finalmente Blaquier terminó procesado, bueno, después le quitaron la falta de mérito, en fin, pero se visibilizó la noche del apagón, que fue la complicidad del ingenio Ledesma durante la dictadura militar.
Exacto, exacto. Fíjate que nuestra organización social, en los libros que nosotros tenemos, y está escrito, ¿no?, que nosotros hay un dicho nuestro, que nosotros no armamos pelotón desocupado, sino que formamos conciencia. Y con eso te quiero decir que, y creo que vos como periodista lo viste, que la Tupac Amaru es la única organización social que sigue peleando por sus derechos, que sigue en la calle, sin su dirigente en la cabeza, movilizando. Sí, a pesar que su dirigente está presa, nuestros compañeros siguen marchando y buscando sus derechos, luchando sus derechos.
No, además generabas trabajo genuino. Eras una de las primeras, la Tupac y la red de corregime si me equivoco, la red de organizaciones sociales era una de las primeras empleadoras de la provincia después del Estado.
Sí, y vos sabés que primero era el Estado, que la administración pública, éramos nosotros segundo y después Blaquier. Pero con lo que te venía diciendo, querida Cintia, es que la Tupac Amaru, a pesar que todos los que le hicieron han creído que no iban a ser pero perdóname la expresión, pelota, pero sin embargo, seguimos vivos y seguimos trabajando. Es más, trabajamos con los talleres de capacitación. El otro día decía a ver una compañera del Comité por la Libertad y ella decía, no lo puedo creer. Sí, seguimos formando conciencia, porque acá no es una cuestión de que milagros salga. Acá hay algo mucho más fuerte, mucho más fuerte. Yo me acuerdo que vos sabés que alguien me decía, ustedes tienen la bandera Tupac Amaru, Evita y el Che Guevara. ¿Cuál es la ideología de ustedes? Y nosotros siempre hemos respondido que nuestra ideología es la necesidad, la libertad y defender los derechos, ¿sí? Y nada más, creo que con eso englobamos todo nosotros, ¿no? Pero por eso estoy preso. Por eso está preso, porque no me perdona de que nosotros le enseñamos a nuestro compañero del color de mi piel de pararse a los que siempre nos vienen dominando y nos pisaban la cabeza, ¿sí? Y siempre le decíamos a los compañeros, mientras nosotros tengamos razón, discutamos. ¿Te podés imaginar que nosotros nos daban la mitad de plata de lo que le dan a una empresa de construcción para construir vivienda? Y nosotros, a pesar de eso, construíamos vivienda y nos quedaba plata. Y te lo digo ahora, mira, te digo ahora con mucha tristeza lo que pasó ayer, a pesar de la sentencia. Porque la sentencia se nos esperaba, ¿viste? Ay, ya está, que... Pero a pesar que, mira de tipo obsesivo, lleno de odio, y es Morales, mira lo que hizo ayer. Mandó un proyecto de ley a la legislatura para expropiarse de todos los inmuebles de la Tupac Amaru.
Claro.
Mira si no es una persona con mucha maldad, ¿me entendés?
Es un sistema de apropiación de bienes y de bienes y personas.
Sí. Y ahora vos preguntás, ¿no? Y mira cómo funciona los grandes negocios de Jujuy, ¿no? Nosotros hemos construido más de 8.000 viviendas. Morales, cuando llegó, pegó el grito y dijo que algunas viviendas que nosotros teníamos él iba a desarmar. Y había pedido plata a la Nación para construir 2.000 viviendas. ¿Quién estaba al frente de viviendas en Jujuy? Era el hermano de Gerardo, Walter Morales. Entonces Macri le da plata para construir 2.000 viviendas. Se sacó cuenta hasta el día de hoy, casi ya 7 años que está detenida, recién construyó 400 viviendas. A pesar de que Macri le siguió dando plata, el gobierno de Alberto también le dio plata para construir más vivienda, no llegó a 400 viviendas y toda la plata desapareció.
Claro. Por eso nadie... Pero la corrupta sos vos.
Sí, la corrupta. Y mirá, ¿no? Y te agrego algo más. Trajeron inversiones para el litio, trajeron inversiones para la marihuana, trajeron inversiones para Cauchari, que Cauchari es lo que se genera energía en todo el NOA. Sin embargo, Jujuy es la provincia que más caro paga la electricidad, pero más caro. Hace dos meses atrás hubo un aumento del, en algunos casos, el 100%, otro el 200%. Vos me dirías, vos estás loca. Es verdad, sí, es verdad lo que estoy diciendo. Y Jujuy es una provincia que genera muchísimos recursos y plata.
Bueno, ahora tiene un gravísimo problema de falta de agua, ¿no?
Exacto. No solo falta de agua, ¿sí? De salud, de educación. Sí, en San Pedro hubo movilizaciones porque no tienen agua desde hace casi una semana. Le salieron a responder que bueno, que es culpa del clima. Cuando le dieron plata para inversiones y hay obras paradas, y no hicieron nada hicieron. Bueno, por supuesto la corrupta soy yo, la corrupta soy la que me robé todo y no hice nada, no construí vivienda, no generé puestos de trabajo y lo único que generé es violencia. Y que gracias a la condena de la reafirmación de la condena de la Corte Suprema, Jujuy va a seguir en paz. Ayer dijo Gerardo, lo dijo.
Sí, escribió una carta abierta al kirchnerismo.
Y acusó a todo el kirchnerismo. Mirá, y lo que es la vuelta de la vida, ¿no? El sector del kirchnerismo, como Guado de Pedro y como Sergio Massa, lo han ayudado en este último tiempo muchísimo a Gerardo Morales. Con acuerdos políticos Porque se decía de que, bueno, que es preferible que Gerardo Morales tiene el sector para que rompan Cambiemos. Pero sin embargo, Morales no respeta nada. No respeta su acuerdo político que tienen con ellos. Y sin embargo, ayer salió con esa carta matando al kirchnerismo.
Sí, matando al kirchnerismo. Bueno, es lo que decías de Fellner, ¿no? Es lo que decías de Fellner. O sea, lo trató como aliado y lo terminó imputando y sí, claro, porque eso te iba a preguntar, porque bueno, nosotros acá lo hemos dicho muchas veces, vos misma lo dijiste, siempre con un cuidado y una conciencia política impresionante, pero Gerardo Morales fue aliado del Frente de Todos durante todo lo que lleva del gobierno de Alberto Fernández.
Pero es claro eso. O sea que yo decía, le dijo una persona, ¿Cómo es que Sergio Massa es amigo directo del Frente de Todos y todos sabemos que se maneja, pero así, como íntimo amigo con Gerardo Morales? Y alguien me dijo, cambió. Gerardo cambió, cambió Sergio Massa. Ahora somos aliados. Y yo sé que yo decía, pero no las creamos. El que responde a la Embajada de Estados Unidos va a seguir respondiendo a la Embajada de Estados Unidos. No van a cambiar. Vos fíjate que después que asume como ministro de Economía Sergio Massa, se fue a Estados Unidos a acordar sobre el Fondo Monetario Internacional. Yo no escuché que nunca digan Macri va preso porque hizo desaparecer todos los fondos de toda la plata del Fondo Monetario Internacional. No. Yo no escuché de que avancen las causas que tiene Macri y todo el grupo de Macri, sí, todo el grupo, lo que hicieron negocio con los dólares, lo que reprimieron, lo que mataron, lo que se llevaron todo puesto. Yo no escuché. Y eso es Morales también. Entonces, y te lo digo con toda la tranquilidad del mundo, querida Cintia, de que era algo de esperar lo que le pasó. Era algo de esperar que lo que le pasó a Cristina también.
¿Sí? ¿Qué sentiste cuando escuchaste la sentencia de Cristina? ¿Te viste reflejada bronca, en eso?
Bronca, mucha bronca. Creo que sentí más bronca de lo que he sentido ayer. Mucha más bronca. Porque por debajo de la mesa, días antes, algunos decían, dijo la jefa que no hay que movilizar. No movilicemos, porque el amor vence al odio. Y algunos decíamos, hay que movilizar. Nunca nos olvidemos, y en los libros también escritos, cuando Perón y Evita le decía al pueblo, no movilicen, porque el pueblo le quería defender a ellos. Y sin embargo, el pueblo salía a defenderlo, y pasaban por encima de las órdenes de Perón y Evita. Y acá había que hacer eso. Acá había que salir a la calle. Había que salir a la calle a defender, no solo a Cristina, a defender los 12 años del kirchnerismo que nos entregó a nosotros, a los argentinos, dignidad, progreso, y nos entregó algunos derechos. Faltaba bastante hacer, pero nos entregó la dignidad, nos entregó la alegría. Bueno, esa alegría había que volcarlo en militancia en la calle y de defender a Cristina. Y te vuelvo a insistir, eso es lo que significó el kirchnerismo para muchos de nosotros. Algunos nos dicen que algunos somos el kirchnerismo duro. Sí somos quienes vivimos todos porque exigimos más y más militancia en la calle.
Milagro, ¿cómo estás? Emanuel te saluda. ¿Vos te imaginás en libertad?
Yo sí me imagino y siempre estoy trabajando, dando vueltas, estudiando lo de Jujuy, estudiando Latinoamérica, charlando con uno, con otro. Sé que a algunos les genera mucho miedo que Milagro Salas salga en libertad. Mucho miedo porque saben de que quien te habla no va a salir a decir, bueno, todo lo que me pasó, ahora me voy a Europa a escribir el libro o a firmar el libro. Saben que voy a salir a la calle a seguir militando mucho más fuerte. Y porque sé que hay muchos compañeros que nos esperan. Nos esperan para seguir militando y recuperar no solo lo que nos sacaron, sino para seguir recuperando nuestros derechos y seguir luchando en la calle, ¿no? Yo dije una vuelta de que voy a seguir militando hasta el día que cierre los ojos. Lo que pasó ayer, esta condena, ya estaba escrita, ya estaba. Vos sabés que hace 10 días atrás yo comenté a un amigo y me reafirman la condena. Y me dijeron, no, no, es imposible, no te haga la cabeza, eso no es así. Me reafirman la condena. Y ya está, me reafirmaron la condena. Y voy a seguir militando, voy a seguir haciendo cosas, voy a seguir trabajando, voy a seguir gritando y no me voy a callar. Así me digan que soy una atrevida, una mal hablada, una negra engreída, una colla soberbia. Que me digan lo que me quieran decir, pero voy a seguir adelante. Me van a callar muerta.
No sé si, Emanuel, te pregunto a vos porque yo no lo vi. ¿Alguien del Ejecutivo se expresó por la condena a Milagro? No, ¿no?
Nadie.
¿A vos alguien te llamó?
Hubo silencio radio.
¿Qué te pasa con ese silencio?
Sí, algunos le creo que después de lo que le pasó a Cristina y lo que me pasa a mí, creo que a muchos le generó miedo. Miedo de opinar, miedo de internamente algunos dicen, total, no me tocó a mí. Pero se olvidan de que si Morales llega a ser presidente o vicepresidente, va a ir por todo eso. No lo respetan ni los amigos, va a ir por todo eso.
Milagro Sala, bueno, te quería, pues ya si querés lo contamos a la audiencia. Nosotros el 16 de enero vamos a estar haciendo el programa desde tu casa en Jujuy, porque vamos a seguir, no nos vamos a rendir, ¿no? A esta altura, vamos a seguir peleando por que haya acceso verdadero a la justicia. Una vez me acuerdo que Zaffaroni te pidió perdón, ¿no? Porque se sentía impotente frente a un derecho que no podía darte garantías como las que te merecías, de un proceso justo, sin estar tan viciados, ¿no? De tantas nulidades, de fiscales puestos a dedos. Recuerdo aquel 16 de enero cuando te detuvieron por hacer un acampe. O sea, esa es la génesis de la detención de Milagro Sala, con quien estamos hablando, por acampar, ¿no? Como el propio Sanz lo reconoció luego, bueno, después te pusieron encima medio código penal.
Sí, exacto. Y después de 6 meses de estar encerrada en la cárcel, quisieron, perdóname la expresión, transar conmigo.
Sí.
Quisieron transar. Quisieron agarrar y decirme, firma esto.
Así es.
Y yo me acuerdo que me le preguntaba qué, y me puse a leer. Y en esa declaración me ponían como una persona que me arrepentía, ¿sí?, de haber hecho todo lo que hice, y que la culpa la tenía Cristina Máximo, y que yo con Fernández le entregaba la plata. Entonces le dije a esos jueces, esto es mentira, esto no es así, esto es mentira, le dije esto, y me dicen, no, pero escúchame, vos te vas a poder ir a la casa, y abren un aparador del escritorio de abajo, y muestran la resolución donde dicen, mira, voy esta tarde, te voy a tu casa con la domiciliaria, pero firma esto, pensá en tu hijo, pensá en tu marido, pensá en todo lo que te rodea. Y le dije que no, que esto nunca sucedió, que eso es mentira, eso nunca sucedió, el kirchnerismo nunca me pidió plata, eso es mentira. Que si hay alguien que a nosotros nos odiaba, quizás eran los intendentes de las localidades, algunas empresas, porque nosotros nunca le quisimos dar porcentaje de lo que recibíamos nosotros para construir vivienda, y que no iba a firmar, no firmé. Era un día viernes lluvioso, entrábamos en las vacaciones de invierno, y le dije, no, si tengo que seguir en el penal, seguir en el penal. Y me decían, bueno, es una cosa, si no querés firmar ahora, no firmé, pero que pasen las vacaciones de invierno y nosotros te vamos a traer de nuevo y firma. Y le volví a decir, no me vayan a buscar porque no voy a firmar. Uh-huh. Porque lo que dicen de Cristina y de Máximo no es así. Y no firmé. Y por supuesto que el día lunes, vacaciones de invierno, sí, lo vinieron a buscar mi marido, lo han detenido. Y no se quedaron conformes, lo buscaron a mi hijo, ¿sí? Le forraron una paliza, y lo llevaron a Salta, lo secuestraron, le llevaron una paliza y lo dejaron tirado ahí. Hicieron todo lo que tenían que haber hecho con él. Y hoy creo que es la primera vez que digo esto. nunca lo dije públicamente, pero no me arrepiento de no haber firmado. Sé que sacrifiqué a mi familia, porque sacrifiqué a mi familia, porque también a mi hija cada dos por tres la golpeaban, le tiraban piedra, le rompían las cosas de la casa de ella y de la casa de mi hijo. Y vos sabés que hace unos días he sufrido algo con mis dos nietos. Y nosotros nos pusimos a ver con mi nieto, ¿no? Y uno de mis nietos me dice, ¿sabes qué, Lela? Algún día me agarraba bronca, odio por todo lo que me hacían. Y yo siempre a mi nieto le enseño como me han enseñado a mí, de que no nos tenemos que llenar de odio. Que internamente, en nuestro espíritu, en nuestro corazón, no tenemos que tener odio, tenemos que tener limpiecito. Y más porque él todavía es un joven. Y me dijo, me da bronca porque por ahí me llaman por teléfono, me dicen que me van a matar, dicen que van a matar a vos, van a matar a mi mamá, y que me da bronca. Yo lloro a veces, me encierro y lloro y lloro y lloro, me da bronca. Y yo nunca te dije esto, y hoy te lo tengo que decir. Y mi nieta tiene 15 años. 15 años. Mirá cómo lo siguen hostigando, mirá cómo lo siguen violentando.
Claro, es la metodología de la mafia.
Exacto, de lo que es Gerardo Morales, de lo que es su gobierno, ¿sí? Pero aún así, nosotros seguimos adelante, nuestra organización sigue adelante, porque hay derechos que tenemos que recuperar, que lo hemos perdido en estas nefastas cuatro años de Macri. ¿Sí? Mirá la diferencia, Néstor nos entregó derechos que habíamos perdido, Macri nos volvió a quitar, pero sin embargo, seguimos militando, y no vamos a bajar los brazos. Te juro, Cintia, por lo que me llamo Milagro Sala, no vamos a bajar los brazos, porque esto lo que hicieron no me asusta. Y así me lleven donde me lleven, me hagan lo que me hagan, y voy a seguir adelante. Algunos dirán, sos colla dura. Sí, soy colla dura. Soy la expresión de muchos jujeños que sufren avasallamiento, que le quitan las tierras, que cuando amanecen tienen una topadora encima de la casa. Antes lo hacían en el norte, alrededor de las empresas mineras. Hoy, ya sin cuidado, sin nada, lo hacen en cualquier lado, Jujuy. Te quitan la tierra. No sos dueño ni de tu vida, porque ellos se creen dueños de su vida, de la vida de cada jujeño. Te quitan todo. Desde los estatales, que tienen un aumento un 20%, y que la canasta subió un 100%, se cagan en eso. Fíjate, desde un bono de Navidad que te dan en tres cuotas, que lo terminas cobrando en abril. Y primera vez la historia que no fue bono navideño y lo terminas cobrando en abril. Desde que él va a decir que la justicia tiene que ser independiente, que lo dice en Buenos Aires, y acá es el dueño de la justicia, el que genera violencia tras violencia. Dijo ayer, lo dijo en esa famosa carta que mandó a la Nación, de que gracias a esto ya no había más violencia, cuando todos los días tiene marcha en Jujuy. Por eso le digo, ay de los argentinos si Morales llega a ser presidente o vicepresidente.
Estamos hablando con Milagro Sala, que está contando, entre otras cosas, que fue extorsionada en la cárcel a cambio de, incriminar a Fellner, Cristina, Máximo. Ella se negó, siguió presa, la extorsionaron. ¿Quién es? La mafia de Morales, que está en connivencia con este entramado de poder que pone en jaque la democracia, y los jueces ejecutaron ayer la sentencia contra Milagro Sala, confirmando la condena. El único que habló del Poder Ejecutivo fue el Secretario de Derechos Humanos y de Justicia y Derechos el Secretario de Derechos Humanos de la Nación, que es Horacio Pietragala. Milagro, te mandamos un fuerte abrazo, a micrófono abierto. Nos vemos en tu casa para hacer el programa desde allá el 16 de enero aquí en la M750. Te mandamos un fuerte abrazo.
Un fuerte abrazo y muchas gracias porque ustedes fueron uno de los tantos, uno de los pocos medios que lucharon por la libertad de todos los presos políticos del país y nunca también bajaron los brazos, al contrario. Sé que también ustedes le dijeron que bajen un cambio y ustedes nunca bajaron el cambio. Gracias por todo eso. Gracias.
Milagro Sala, presa política.